Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Alex Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás?
Maestro Armando, un gusto saludarlo. Y ahora sí, ya listos para otra charla.
Y también está conmigo un nuevo colaborador en este equipo, Emiliano Huergo. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, profe. Muy bien. Bonita noche.
Y está también con nosotros, como siempre, Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
Bien, 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 profe, perfecto. Y feliz de estar con ustedes otra vez. Además de hablar con un estimado como el profe Morán. Ya es por el invitado, ¿verdad?
Nuestro invitado del día de hoy es Jesús Gómez Morán, amigo con quien ya hemos tenido una charla en el podcast, pero hoy vamos a hablar de su más reciente libro. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta en el podcast.
Yo encantado de la vida, profe Armando. Pues un abrazo aquí a la distancia. Muy buenos días, noches, mañanas, madrugadas, lo que sea. También saludo a Alex y a Dai, queridos alumnos, en algún momento. Emiliano, no sé si a lo mejor hay algo por ahí que tengo atorado con ese muchacho. Pero se le quiere.
Jesús, estás estrenando libro. Cuéntanos un poco de tu nuevo libro, Estación de Ángeles, 101 son netos y una barcarola.
Sí, así es. Está editado por Aguas Ponida Ediciones. Y pues, ahora sí, de manera contextual, rapidito mencionaré que es un libro de pandemia. Entonces tiene cierta, si no temporalidad, indeterminación cronológica, porque una parte de su contenido lo escribí entre el paso del siglo pasado y el siglo XXI. Y salió, la idea era que saliera en marzo de 2021. En realidad, todo este asunto pandémico fue demorando y en realidad salió hasta febrero, marzo del año pasado. Entonces, sí es mi más reciente publicación poética, pero pues apenas está haciendo el circuito de difusión en algunos espacios, afortunadamente en lugares como una restaurante, café, Barrio Vivo, en el que también se han presentado libros de COVID-19 y de POR. Estuvimos en Chapingo, en la lindísima librería Bonilla. En fin, ha sido así a cuentagotas sus presentaciones.
¿Qué tal, maestro? Un gusto saludarlo. Un abrazo.
Lo mismo digo, Alex. Abrazo también.
¿Cómo se fueron dando estos sonetos? Ya tuve la oportunidad, maestro, de proporcionar algunos que hemos leído. Es sin duda ese toque, pues como usted lo dice, ¿no? Tiene cierto abrazo, amor, corazón, en fin, muchas cosas en varios sonetos. Platíquenos un poco sobre de ellos.
Sí, querido Alex, mira, es el libro más personal que he escrito. Casi es el gusto que me doy poder dejar a la luz este volumen. También viéndolo en el grosor, híjoles, si es el más voluminoso, son 119 páginas, bueno, 120, ¿no? Lo cerramos. Con ilustraciones, página legal, este sí no tiene introducción ni nada. Pues está dedicado a un gran amor que ya no está en este plano, como decimos. Y en su momento los fui escribiendo, desahogando parte de ese impulso amoroso y los fui guardando. Diría yo que si hay un trabajo que trata de hacer algo distinto a lo que sería un soneto tradicional. Por eso, a la hora de explicar el contenido, no me atrevo a llamarlos sonetos propiamente. Tienen una cercanía con este formato poético y a la vez trata de hacer algo distinto. Entonces, creo que así es como se mantienen algunos géneros y en la manifestación poética, ¿no? Es lo mismo, como dice Rubén Bonifaz Nuño, un grandísimo poeta, también muy cuidadoso de la forma él. En algún momento me dijeron que tenía yo influencia. Su obra poética reunida le tituló de otra manera lo mismo. No es lo mismo, pero es igual, para decirlo así, con una letra de canción, además.
Hola, profe. Bueno, gusto saludarla. ¿Cómo es todo el proceso? Bueno, dice que es su publicación más personal. ¿Cómo es todo el proceso de escribir todo eso? O sea, son por momentos que supongo que usted encuentra como la inspiración, porque supongo que no es como que esté en su casa y diga, ay, me voy a poner a escribir en este momento. Siento, bueno, desde mi punto de vista no es como así, ¿no? No es tan fácil que diga que en cualquier momento se ponga a escribir cualquier cosa, ¿no?
Sí, tienes razón, Emiliano. Mira, afortunadamente existen cuadernitos como este. Lo hago público porque ya luego subo por ahí fotos en donde a veces me siento en un cafecito, ¿no? ¿Qué te puedo decir por aquí? Digo, mi caligrafía no va a permitir que tengan una primicia como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, van saliendo notas ahí que uno necesita una preparación lectora lo más sólida posible. Porque ocurrencias podemos tener todos, pero tener esa intuición, por aquí va lo que puede ser un poema, lo mismo cuento y hasta una novela, ¿no? Entonces, sí, están esos destellos, diría yo, y los vas, algunas veces sí pueden salir, bueno, esa página que les mostraba, como que ya va armando por ahí, ¿no? Una cosa que también la práctica te hace ver, es decir, no solamente la idea, el sentimiento traducido en palabras, sino además la forma que le vas a dar al texto. Y por aquí, bueno, a lo mejor aquí se alcanzan a ver, ¿no? Un texto en tres líneas que sería como una aproximación al haiku, ¿no? En ese caso viene, sí, puede ser una inspiración. Entonces lo plasmo así y desde la cabeza, ¿no? Uno va acomodando palabras. Y ya con eso también, ¿no? Para saber qué tipo de propuestas se le va a dar al lector. Y lo vas a poner en la página porque, bueno, ese lo que va a ser un haiku, quizá no menos laborioso, pero sí son menos talacha. En el caso de los sonetos, traté de vertir lo más posible la idea, el plan del poema, o ya los primeros versos, y posteriormente ya fui trabajándolo. El tallereo es indispensable. No puedes sacar tu verborrea sentimental y decir, bueno, lo puedes hacer, pero más allá de una catarsis, a lo mejor no sería. Entonces sí, necesitas unir. Yo he trabajado últimamente, y ya lo estoy dejando de lado, formas medidas, pero inclusive si hablamos de verso libre, hay que unir, ¿no? Cualquier cosa sacar a la luz, es un poema en este caso.
Buenas noches, profe. Primero que nada, yo le quería preguntar, digo, ya que estamos hablando en esto de la construcción de los poemas, oigo, usted sabe que no se me da mucho, ¿no? Eso de la poesía, aunque lo intenté con su libro también cuando estudiaba, me costó. Y creo que nunca se lo he preguntado a usted, pero ¿cómo construye el título? Porque he leído un par de los que me proporcionó el profe Armando de esta nueva entrega y hay veces donde yo personalmente no entiendo cómo de dónde viene el título, pero justo de dónde lo construye, ya tiene el poema, lo vuelve a releer y dice, este le voy a llamar así como el de la vigilia, o cómo funciona ahí.
Es muy buena pregunta, Dai. Da de lleno la cuestión del trabajo, ¿no? El trabajo poético. Por ejemplo, sí, refiriéndome a Estación de Ángel, puede irse prefigurando algo que terminas descubriendo. O sea, habrá tal vez otros libros, inclusive míos, que sean un poquito más planeados. Sí, ahí sí lo puedo asegurar. En eso no, yo no tenía el plan ni de hacer un libro. Se fueron juntando y dije, bueno, ya, ahí está, ¿no? Y dentro del mismo descubrimiento, a veces ponerle título a un poema es descubrir uno mismo como autor lo que el poema está diciendo. Que no quiere decir que yo en el poema esté diciendo lo que yo quería. Se termina diciendo algo que va más allá. Ajá. Y luego, sí tiene que ser el título del poema como una especie de puente, ¿no? Porque en este caso tenemos el volumen, ¿no? Y además está el libro dividido en dos secciones. El lado A es Ana del Aire y el lado B, que se llama Estación de Ángeles. Y ya revelando con mechica, ¿no? Yo no quería repetir Estación de Ángeles en el lado B, porque es el título de todo el volumen, pero no encontré algo que pudiera caracterizar mejor a toda esta sección. Si acaso y por ahí irán viendo si tienen oportunidad de ver otros poemas contenidos aquí. El asunto del sueño. El sueño sentí que era posible meterlo como un hilo discursivo. Y eso me ayudó mucho para el dilema. Sí, es un gran dilema el ir titulando. Y además los sonetos como tal no deben llevar título. Pero bueno, sueño al morder una raíz amarga. Sueño de augurar espartos, sueño con una mujer revelada, sueño de cuando fuimos dioses, y así, ¿no? Pero fue un descubrimiento cuando me di cuenta que en una línea de continuidad de los poemas hablaba mucho de los sueños. Y pues dije, ah, bueno, ahora sí, dejarlo o hacerlo más explícito. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, algo digo. Entiendo que no va a ser sencillo. No. A veces cuando, o sea, cuando leo el título y leo el poema, no sé, leo el título y digo, bueno, creo que puede venir por ahí, ¿no? Y entonces vas avanzando y es como, la verdad es que a veces no cuadro.
Y agregaría algo más, está el hecho de que generalmente, ay, eso sí, no te lo dije, es al final, ¿no? Es al final, yo no, rara vez pude haber escrito un poema con un título ya definido, antes de acabarlo, incluso. No, generalmente los títulos es lo último. Entonces, puede pasar, ahí sí lo dejo sobre la mesa, también el profe Armando, que ha escrito poesías, por ahí Alex, ¿no? En el caso de cuentos, seguramente podrán corroborar o no que el hecho de ponerle un título es como ser una pista para el lector de lo que uno mismo escribió, que es algo que le queremos dar relevancia o señalar una ruta de lectura.
En ese caso, Jesús, a mí hay una cosa que me gusta mucho, no de títulos en específico, sino en el título general del libro, que es Estación de Ángeles, y luego entre paréntesis, 101 son netos, haciendo un juego de palabras con lo verdadero que son, con que salen de ti de una manera verdadera y con la forma poética del soneto y una barcarola. Y yo te preguntaría, escoger en esta época del verso libre una forma tan clásica como es el soneto, ¿por qué?
Fíjense que pues no tanto a manera libre, que luego hay en el mercado, diríamos abierto, que serían los talleres de poesía de Lima, otros que dan compañeros o gente, ¿no? Escritores, pues. Sino teniendo sí, la vocación literaria, tomé varios talleres en la facultad y pues en algunos de ellos salen los ejercicios de escribir sonetos. Y se plantea como un reto y pues ahí, ¿no? Uno va más allá del profesor, los compañeros, uno mismo, como se dice, vamos midiendo el agua a los tamales. En este caso, yo pienso que la idea de verlo más allá de un ejercicio va en función de que quería en algún momento con una pregunta parecida he pensado que son sonetos deconstruidos o sonetos intervenidos, porque ciertamente todo el influjo, ya no digamos del verso libre y la poesía coloquial, ¿no? Sino lo fragmentario que pueden ser los discursos líricos más recientes. Entonces, hacer, de hecho, jugar, ¿no?, con esa doble posibilidad, son y no son, que también sería, no sé, una nota de cierta posmodernidad, ¿no? Ese regresar a lo clásico, pero ya no lo clásico, ¿no? Y hacerlo en medio de un panorama, como bien señala Armando, en el que ya son pocos los colegas que lo intentan. Entonces eso me he dado cuenta, no fue tan intencional, pero bueno, que te da una nota de distinción, te hace sobresalir, o no sé si para bien necesariamente, pero sí para hacer una propuesta distinta.
Porque hay escritores mexicanos, hay poetas mexicanos que en la segunda mitad del siglo pasado intentaron el soneto, ¿no? Yo me acuerdo de Fernando del Paso y de, como tú decías, de Rubén Bonifaz Nuño, ¿no?
Sí, en el caso de don Bonifaz Nuño, es eso, viral, diríamos, en su momento, ¿no? Sacó en los 80 una plaquetita de sonetos dedicados a Lucía Méndez, ¿no? Muy, muy famoso. Por ahí la tengo, pero... Y sí, los sonetos de buen Fernando del Paso. Déjame mencionarte otros nombres. Bueno, algo sobre la muerte del mayor Sabine. Si bien empieza con una forma un poco menos rígido, aparecen varios que son sonetos en toda la proporción de la palabra. Y no sé, autores como Roberto López Moreno, ayer lo veía, es un poeta que admiro muchísimo. Él y Manuel Mendiola los menciono de manera particular, entre otros. Y ahora ya andan y también ensayando o practicando en la forma del soneto de un modo muy acertado. Pero en el caso de Niola, tiene un libro que se llama Vuelo 294, publicado por el Fondo de Cultura. Y es también una especie de collar, porque va un soneto, no sé cuántos son, tal vez 30 sonetos, tal vez menos, va un soneto, y no la acaba, sino que discursivamente el final del soneto es el enlace para el siguiente. El soneto termina, pero no la historia. Tiene un hilo conductor, se llama así porque es un viaje en avión, y hay un punto en el cual, no sé, concluye el soneto, y dice, y entonces, o mientras tanto, y la historia va a continuar en el siguiente soneto, ¿no? Ya con otras rimas, ¿no? Ya dentro de otro soneto, y entonces se van encadenando. Es una propuesta interesante, como decía hace rato, de hacer lo mismo de otro modo. En el caso de Roberto López Moreno, hasta el momento, ese ejercicio, no sé si lo ha repetido, pero escribió un soneto en el que el final del mismo es el inicio del soneto. Entonces es el soneto infinito, le llama a él, porque no sé, al final vuelves a empezar, no sales como los cuadros de Escher, que vas, subes y vas bajando y así de manera circular. En tal caso yo diría que hay como una manera de recrear lo que hizo en una magnitud mucho más grande, y también en, no en sonetos, pero sí en verso, en el casílabo blanco, Octavio Paz con Piedra de Sol.
Volviendo un poquito al tema de los títulos, profe, ya sabe que soy muy terco. Este comentaba que también lo escribió desde finales del siglo pasado, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo o por qué decidir esos que tienen tanto tiempo meterlos a la hora cuando nos dijo al inicio que, o sea, era un texto más enfocado o que había salido de la pandemia, si entendí bien?
Sí, el punto es el siguiente. Los fui escribiendo y guardando en el cajón. Por circunstancias personales, no era conveniente y yo los sacara a la luz pública. Pero yo sabía que ahí estaba, había algo valioso. En términos emotivos, en principio, pero también porque, por eso mencionaba a Mendiola y a López Moreno, porque siempre te da, o tenía yo esa inquietud de trabajar al soneto haciendo cosas distintas. Entonces, pues ciertamente el fallecimiento de la mujer a la que están dedicados, esto fue en el temblor de 2017, pero yo la decisión, en efecto, de darlos a la luz, la tomé durante la pandemia, porque también empecé a escribir otras cosas en ese periodo, como ya había salido Cánticos a Erígona, igual el enseño editorial de Agua Escondida Ediciones, quería hacer el 1-2 y la decisión cayó en Estación de Ángeles, las condiciones ya estaban dadas, ya no había asuntos de susceptibilidad, se podían herir. Sacar estos sonetos, y eso dice, me refiero a lo que acabo de mencionar, estaban en el cajón y no pude sacarlos, y bueno, vamos a darlos al imprenta. No, los tuve que pulir, revisar, estar todavía dándole vueltas hasta estar seguro de que ya había llegado una versión final. Hay una frase que yo siempre me gusta citar de este gran poeta norteamericano, T.S. Eliot, que decía que un poema no se termina, solo se abandona. Entonces, para abandonar estas versiones, tenía yo que sentirme satisfecho y pues les he de confesar, una vez ya publicados, he empezado a hacer ciertas objeciones, así sean de una coma, ¿no? Porque todo texto, y sobre todo texto literario, todavía puede ser perfectible.
Regresando un poco al tema de que es su publicación más personal, ¿es la más importante para usted o es la que más llegaría a atesorar usted?
Esa pregunta es como las papás, ¿no? Que les preguntan, ¿quién es su hijo favorito? Entonces, es difícil de contestar. No, no es un asunto corrección poética o políticamente correcta, ¿no? Pero pues sí, todos lo que he publicado y lo que no he publicado le tengo mucho mucho cariño. Más importante, híjoles, no sé, eso, Emiliano, ya es una cuestión que estaría ligada a un juicio colectivo, algo que me rebasa. Podría tal vez decirlo, ¿no? Podría tal vez decir, sí, es mi libro más importante para mí. Pero el asunto de hacerlo público ya hace que las opiniones de los demás entren en juego. Y a lo mejor la generalidad, y además esa generalidad suele variar con el tiempo, diga que sea otro, ¿no? Otro de mis publicaciones. En todo caso, el editor Gregorio Martínez, porque aquí también hay estos ejercicios con el soneto, me decía que son libros hermanos. Bueno, y el tiempo este es posterior. El contenido de este es anterior a este. Esto sí, más personal en cuanto a que hay una emotividad mucho más explañada. Y en cantidad de páginas lo rebasa. Pero este, nada más por el hecho de que vino después, aunque lo haya publicado antes, tiene composiciones que yo me tengo que reconocer en la cuestión del artificio, del trabajo con la palabra, están más logradas. Estoy como poeta más satisfecho de lo que salió aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya planteamos distintos criterios de juicio.
Tocando un poco del tema del libro, en Sueño con un sol de medianoche, ¿no? Se llama así el soneto. Es muy bueno, bueno, a mí me gustó mucho. ¿Cómo logra dar ese? Porque es un sentimiento como contrariado, ¿no? Decir, sí te amo, pero no, y a la vez dime tú cómo, en fin. ¿Eso usted cómo logra o cómo percibe ese sentimiento que hoy en día se vive en muchas facetas, yo creo, de la vida, ¿no?
Sí, para que el público que nos entienda mejor, sería bueno que leyera este soneto o poema que mencionas, ya lo sí, claro, comentamos. No. Justamente tiene un epígrafe de Rubén Bonifaz Nuño y dice así: sueño con un sol de medianoche, en el epígrafe absuélveme de haber sufrido, de haber ignorado lo que eras, de no haber sido el que quisiste. Y dice así: si un sol amanece cuando te acuestas, y lo hecho de sueños con otras frases se pronuncia, simplemente no te amo. ¿De qué sirve amar mientras no me alcance para ayudar a cerrarte los brazos cuando con desesperación los abres? ¿De qué sirve amar si al ir tú como árbol con las raíces expuestas al aire no puedo darte de abono mis manos? Amiga a quien no amo, mi cabeza ábrete como tus muslos al dar luz abrís, y absuélveme, porque si vulnerable y destrozada te vi, soy el hombre que ignora si hay otra forma de amarte. Bien, como decía, sí, el título de Sueño con un sol de medianoche, pues vino después, y el poema sí tiene esa noción de contraste, de sentimientos encontrados, diríamos, ¿no? Pero sobre todo, y como el mismo libro, y como el mismo propuesta de sonetos que no son sonetos, está en un terreno de indeterminación. Pudieran empezar mencionando, sí, como una nota personal, que pues parte del asunto detrás es una relación en la cual estaba el sentimiento amoroso de por medio, pero a la luz pública se presentaba como una relación de amistad. Entonces, en el caso de apoyarme en Bonifaz Nuño, me acuerdo bien del poema, ¿no? Pero empieza diciendo, amiga a la que amo. Entonces, ya desde ahí está el choque de dos sentidos, de dos flechas. O es tu amiga o es tu amor, ¿no? Entonces, sí, cuestiones de claroscuro que no lograron en su momento tener una definición. Y ya, el otro resto, digo, ahí está mencionado en el poema, no quiero como entrar en la explicación de qué fue lo que quiso decir el poeta, pero sí, también es un lado introspectivo en el cual cuando se ama profundamente a una persona, quisiéramos que todos sus problemas, de algún modo, solucionarlos con una especie de varita mágica. Y nuestra dimensión humana pues no tiene esa posibilidad de intervención. Entonces, pues no era más que amar a una persona con todas sus luces y todas sus miserias, con la parte luminosa y la parte oscura.
Jesús, voy a dar tres pasos atrás. cuando hablabas de esta constante revisión, constante reformulación o revisión de la obra, que nunca terminas por estar satisfecho, ¿no? Siempre hay, incluso, si mal no me equivoco, Whitman en toda su vida publicó un solo poemario que fue creciendo con nuevos poemas, pero también cambiando y modificando los que ya estaban escritos, que fue esto, Hojas de Pasto, ¿no? Y me recordaste en ese sentido a Orson Welles, que decía que si a él no lo hubieran levantado de la moviola donde editó El Ciudadano Kane, él seguiría editando por los siglos de los siglos la película, ¿no? Entonces, en esta labor tan personal de la creación, y aunado a lo que decía o a lo que preguntaba Emiliano, si este era tu libro más querido, también sucede que el preferido por lo pronto es el que estás haciendo. Una vez que empieza a caminar, el preferido es el que empiezas a escribir, si estoy lo correcto, ¿no? Tú ahorita, como dices, empezó la gira de Estación de Ángeles, pero seguramente ya estás escribiendo nuevas cosas, ¿no?
Sí, es muy aguda tu observación, Armando. Lo capítulo en sí, un símbolo, o más un símbolo, una imagen para tratar lo que sería el trabajo poético literario, sería el de esta imagen bíblica de Jacob y la lucha con el ángel, que la tuve presente, pues sí, también por la referencia en este libro a los ángeles. Y podríamos decir, ciertamente, suscribo las palabras de Orson Welles, pues sí, sería una lucha eterna. Se sueltan, se abandonan los poemas, se hacen que vuelen. Y una manera así bastante sana de no seguir corrigiéndolos es empezar un proyecto nuevo. Y bueno, hace rato les mostraba mi cuadernito, ¿no? Pues sí, ahí ya hay composiciones nuevas que puedan tener otro derrotero, ¿no? Otras búsquedas, pero y aquí pues retomaría el asunto personal, porque lo planteaba hace rato con el asunto de los hijos. La bibliografía también se puede ver como una especie de currículum amoroso, ¿no? Y sí, suscribiría esa idea. Podrá por ahí salir la frase y a lo mejor, ¿no? Así es, que hay un gran amor o el gran amor de una vida. Pero quizás más importante sea el mi gente ahorita, ¿no? Amores y en mi caso mujeres, ¿no? Hay en mi pasado, afortunadamente, y es, pues uno le guarda un sitio en el corazón, pero la más importante es la de ahorita. Eso lo tengo muy claro y pues así es como hemos avanzado.
Jesús, en este sacar del cajón, como tú dices, ¿cuál es el sentimiento de esta recopilación, de este sacar del cajón y abandonar de nueva cuenta tus poemas una vez que ya los viste y los revisaste?
Diría que es como un viaje a la nostalgia, porque se actualiza en parte en sentimientos. Puedo modificar las palabras, el verso, y a veces hasta cierta intención global del poema, pero algo del impulso inicial que yo tuve cuando los escribí, sigue latiendo ahí, puedo revivirlo, volver a sentirlo. Entonces, pues eso me causa un cierto estremecimiento. Y pudiera ser doble porque me hace recordar el entonces al muchacho que los escribió. Y tal vez hasta con cierta ternura verlo, ¿no? Dice, bueno, en lo que andaba metido ese chavo de entonces, ¿no? Que sí, o sea, es uno, pero uno ya es otra cosa también. Entonces, sí, descubrir tal vez los pasos sobre los que uno ha caminado.
Oiga, maestro, bueno, saliendo un poco del tema de la estructura y cómo ha logrado escribir, ¿qué parece hoy en día la poesía o qué momento vive la poesía en México en este tiempo?
Yo creo que es una etapa de bastante vitalidad poética. Me parece, así para darlo como un panorama general, que hay mucha vitalidad y variedad, lo cual pues yo de manera particular agradezco. Y pues para ser un poco más preciso y no dejarlo en una mera generalidad, lo siento, resalta de modo particular la presencia de voces femeninas. No solo en cantidad, que bueno, las había antes, pero en una cantidad reducida, ciertamente. Y ahora creo que hay una pléyade de mujeres, poetas que bastante nutridas, ricas, inteligentes, sensibles, de altos vuelos con el trabajo de la palabra, y eso me gusta mucho porque hay una cuestión, y volviendo a lo mío, ¿no? Y me da mucho gusto que ya lo estén ejerciendo, precisamente en este mes de, pues bueno, de las luchas de género, hay una mesa, una serie de mesas, unas jornadas de lectura poética de mujeres, se llama Vértice Violeta, donde estarían algunas, no las conozco a todas, pero sí algunas de las voces talentosas que mencionaba.
Digo, es una pregunta bastante random, pero ahorita que Alex preguntaba sobre cómo se encuentra la poesía en este momento, ¿usted cree, profe, de verdad, ya sabe que me encanta hablar de redes sociales y eso, si subieran, por ejemplo, sus creaciones, o sea, sus poemas que son, por ejemplo, los suyos, ¿no? Rápidos hasta cierto punto de leer en TikTok con algún tipo de ilustración, ¿no cree que sería un hitazo? O sea, la verdad, o sea, en TikTok, digo, no por demeritar el contenido que hay en TikTok, pero se consume lo que sea. Pero yo no he visto a alguien leyendo, porque la gente ya no lee, pero escucha, ¿no? Por ejemplo, o sea, leyendo sus poemas cortos con una ilustración de fondo. Yo creo que hasta como marketing para los mismos autores les puede funcionar, pero también creo que podrían letrar de cierta manera a la sociedad, ¿no? De a poco.
Haces un planteamiento que más en una pregunta es una propuesta buenísima, Dai. Hace rato hablaba yo de la función de puente y lo que dices sería eso. Yo no lo voy a negar, me gustaría tener más lectores, no solo gente que vaya y consiga mis libros, sino pues eso, que consuma poesía, y si yo he escrito esas letras, qué mejor, ¿no? Y como dices, a su vez, aquellos usuarios de las redes, en este caso TikTok, ¿no? Que tuvieran, no sé si el gusto, pero que me hiciera la posibilidad de leer o de escucharme, ¿no? Y bueno, pues sí, algo no solo de compartir, que ya es bastante la sensibilidad del momento y una propuesta, sino como dicen, el abastecerse de o ver una puerta de entrada a la cultura literaria, no solo de México, sino del mundo. Entonces, sí, nada más que sí me he dado cuenta que preparar un video de TikTok lleva tiempo a eso de preparación y también, pues, ensayar, ¿no? Ensayar seguramente, como también hacen aquí el enlace, ¿no? Entonces, sí, pero sí, hay que hacerlo tanto yo y otros colegas. Ya en lo planteas vas a ver y yo te daré crédito por la idea.
Wow, de hecho ya hasta pensé también hacerla. Que sería un hitazo, ¿no? Se me acaba de ocurrir, que no estaría mal.
No, muy bien.
Digo, de hecho, es lo que siempre digo, porque aquí vienen científicos y tal, y por ejemplo, yo le preguntaba, oye, ¿existen redes sociales, no? Tal, pero muchas de las entrevistas las hacemos en pandemia cuando yo todavía era uno de esas personas que decía, güey, qué asco tener TikTok, ¿no? Pero ahorita en mi rama laboral, o sea, subo un TikTok y el TikTok llega a 2 millones de reproducciones y dices, güey, estoy subiendo algo sobre videojuegos. O sea, digo que los videojuegos me encantan y creo que son una forma de comunicar y tal, pero subir, no sé, una reseñita de un libro, un párrafo, un poema, algo así, es algo que nunca veo, pero que creo que podría funcionar.
Hasta donde yo sé, sí hay, ¿eh?
O sea, sí, pero a mí por mi algoritmo basura no me sale, ¿no? Sí. Pero, digo, debe de haber, pero justo, ¿no? Hacerlo. Y ese concepto del poema creo que queda muy bien, ¿no? O sea, un clip de menos de un minuto, se lee rápido, y ya la conversación de la interpretación del soneto viene en los comentarios, ¿no? Y tú solamente te dedicas a decirlo ahí.
Sí, o incluso el haiku en Twitter funciona muy bien, en Twitter o en Mastodon. El Twitter es el lugar ideal para el haiku en la actualidad también. Entonces, sí, pues como lo platicábamos con alguna de nuestras invitadas, las minificciones hoy se pueden explotar perfectamente en Twitter, se pueden explotar, como tú dices, Day, en TikTok. ¿Tú cómo ves, Emiliano? Tú que eres TikToker también.
Pues yo creo que sí serviría, porque como dijo, en TikTok, o sea, hay de todo. O sea, hay contenidos prácticamente de todo. Y siempre va a haber como ese cúmulo de personas que les gusta el contenido, ¿no? Y van a ser consumidores de ese contenido. Y así pues, se va a ir expandiendo ese contenido y va a ir llegando a más personas que buscan esos contenidos. Regresando a que dijo que algunas de estas escrituras de lo publicado fueron del siglo pasado, que ya tiene tiempo. ¿Usted cuando escribía esto, va a pensar en ese momento que iban a estar publicadas en un libro o nunca lo pensó?
No, sí lo deseaba, o sea, sí lo deseaba, pero algo que debo de mencionar respecto a Agua Escondida Ediciones es el hecho de que también por ese lado no es solo el asunto de haber llegado a una etapa de mi vida que no iba a tener mayor complejidad en mi vida personal sacar el libro, sino pues así, bueno, pues sí, ahora ya estoy en condiciones, pero pues ahora ¿dónde, no? Y a Gregorio lo conocía yo de la facultad y demás, trabajaba en Televisa. Bueno, no voy a hablar de su biografía. El punto es que me empiezo a ver el trabajo editorial que ha echado a andar con el sello y dije, yo no publicar ahí, ¿no? Estación de Ángeles salió en formato de media carta porque especialmente el poema final que menciona el profe Armando Barcarola no daba en la caja editorial de la versión de bolsillo. Y bueno, además también, ¿no? Por el, a final de cuentas, el número de páginas que salieron, entonces se aprovechó así mejor. Y sí, o sea, no quiero usar esa frasecita de ay, es que ya conspiró el universo a mi favor, y entonces ahora sí sale el libro. Pero algo parecido se fue dando y por algo suceden las cosas.
Una parte muy importante yo siempre he considerado de un libro es la portada. La portada muchas veces al autor no le toca diseñarla porque no es diseñador, porque no es pintor, pero siempre tiene uno la última palabra sobre las portadas de sus libros, ¿no? ¿Por qué es esta? Me imagino que es una acuarela de unos girasoles, todo girado en tonos vino, berenjena. ¿Por qué esta portada, Jesús?
Bueno, el trabajo ahí fue, ahora sí que pasado algo parecido al Photoshop, no en ese programa. El cuadro, o la viñeta, o la acuarela, como bien dices, original, sí tenía los colores, pues amarillo y esta parte, cita del, ay, no me acuerdo qué se llama, pistilo, en tonos oscuros. Desde luego los girasoles implican un símbolo, ¿no? Y esto me ayuda a darle crédito a la ilustradora, Balbina Zamora Jaime, compañera mía desde la prepa y luego en la facultad, y ella estudió la Facultad de Artes y Diseño Gráfico. Entonces, le agradezco mucho por en este conocimiento de hace muchos años y conociendo mis poemas, les fue dando una interpretación visual. Entonces, dialogan de ese modo de una manera sumamente pues satisfactoria para mí, porque sí, como dices, en el circuito de poesía, de repente pues, lo importante son los poemas y ya. Desde su idea original de la colección Coyote que Ayuna, Gregorio siempre ha tratado de que se dé la propuesta visual, plástica y la poética. No es el único que lo hace, claro, pero sí ha sido enfático en ese sentido. Y sí, ayuda a reforzar, en este caso, de los girasoles. Y si me da el tiempo, puedo leer un soneto en el que se hace mención, si lo encuentro rápido. Sí, ahí está, el ballet de los girasoles. Dice así, tiene un epígrafe de Miguel Hernández. Por tu piel, la blancura más bailable, donde cesa en mis partes tu hermosura. Dice así, si tus pies muerdo es para como dulces mazapanes probarlos, y su sabor con granos queden al desmoronarse en mis labios, para que el sol te dé la cara víctima de mi beso extraño, y al ir mi saliva en tus plantas levanten polvo enamorado. De noche mi cuerpo soñunta que ara en mi espalda va enseñando con 10 medias lunas tatuadas y una senda marcan de cuando por tus pies un día sentido fui y escuchado por tus pasos. Entonces, sí, tiene también una cuestión ahí de un símbolo, bueno, de suyo el girasol es un símbolo y traté de crearlo aquí en este poema.
Jesús, no nos queda más que agradecerte, como siempre, el haber aceptado la invitación, el compartir con nosotros parte de tu poesía, que es tan bella. Dirían por ahí que no sea el último libro y que no sea el último verso, que todavía tu camino esté lleno de ellos, para el gozo de nosotros. ¿Dónde te encuentran, Jesús? ¿Los escuchas en tus redes sociales?
Sí, claro. Pues así, con mi nombre, Jesús Gómez Morán, en Facebook. Jesús G. Morán en Twitter, Morán Jesús Gómez en Instagram.
Emiliano, redes sociales.
Me pueden encontrar en Instagram como ehuergogtz y en Twitter como Emiliano Huergo.
¿Dai?
Sí, Dai GS25, todos lados.
Alex.
Mi Twitter es @512-Alex.
Quiero también dar la bienvenida a Emiliano a estas charlas, esperamos verlo frecuentemente. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, el Twitter del podcast es @charlacualquier1, nuestro correo es charlapodcast1@gmail.com, nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Los esperamos para que lean ahí la columna del designado de Alex sobre béisbol. No me queda más que agradecerte una vez más, Jesús. Gracias a todos por escucharnos.